Hola, bienvenido a Coding Rocks, tu podcast tecnológico de confianza. Yo soy Francisco Ugalde y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre la era de los frameworks. Como todos ustedes saben, no es una mentira, es una realidad de que la palabra framework está cada vez más en la boca de todos los desarrolladores, y es por eso que he querido hablar respecto a este tema, puesto que me parece que hoy en día es bastante importante, sobre todo en este mundo tan acelerado como lo es el mundo del desarrollo. Entonces, quiero darle en este primer episodio oficial, por decirlo de esta manera, quiero hablar un poco sobre lo que es un framework, cuándo deberíamos y cuándo no deberíamos usar un framework. Quiero hablarles particularmente también de mi experiencia con los frameworks que he tenido la oportunidad de utilizar a lo largo de mi trayectoria como desarrollador. Quiero también darles mi opinión particular de un framework, un framework como en específico, en el cual he estado trabajando los últimos 6 años y que considero que está marcando tendencia y que está también marcando la forma hacia dónde se debe ir con un framework y cómo debemos hacer las cosas. Es mi opinión particular, pero quisiera compartirla con ustedes. Y por último, hablarles un poco sobre lo que es la arquitectura desacoplada, que deberíamos tomar en cuenta. Hay un conjunto de arquitecturas que se están usando mucho ahorita, que deberíamos tomar en cuenta independientemente del framework que utilicemos, puesto que nos va a garantizar que el proyecto pueda escalar y crecer al futuro independientemente de lo que pase con el framework. Entonces, bueno, esto es más o menos los temas que voy a estar tratando el día de hoy, y bueno, espero que sea bastante interesante para ustedes. Entonces, primero sería, bueno, ¿qué es un framework? Es un framework como tal, yo lo defino como un conjunto de convenciones, buenas prácticas, arquitecturas, patrones de diseño, estándares de código style, entre otros, que permite de cierta manera evitar reinventar la rueda. Nos provee ya de ciertas librerías, componentes y funcionalidad que, como bien es sabido, se repite a lo largo de cualquier proyecto. Por ende, entonces nos permite ser un poco más ágiles y productivos en la hora de desarrollar. Otra de las cosas que me gusta es que nos crea un hábito de trabajo y nos permite también nos facilita el trabajo en equipo. O sea, al ellos indicarte cómo debes hacer las cosas, dónde debes implementarlo, cómo se debe hacer, de cierta manera, todos los que usemos ese framework vamos a seguir una misma guía de estilo, vamos a decirlo así, o un mismo camino, vamos a ir todos encarrilados por ese camino, obviamente con sus flexibilidades de hacer ciertas cosas, dependiendo del framework, eso sí, frameworks que son más cerrados que otros, pero que nos van a permitir, de cierta manera, mantenernos en ese carril y no que al final se convierta lo que pasaba anteriormente, que el código se convertía en un inicio y no tenía fin. O sea, un código espagueti donde no había ningún tipo de orden, ni criterios, ni estándares, ni convenciones. O sea, cada quien hacía lo que... O sea, podían estar trabajando 5 programadores y cada uno implementaba la forma de programar que más le parecía, y al final eso se convertía en una gran pelota que era insostenible. Entonces, para mí eso es lo que es un framework. Un framework es más que... Hay mucha gente que considera que un framework es un estorbo. Yo pienso que va a depender de la mentalidad del programador, del desarrollador, de cómo lo implemente, va a ser más de utilidad que de tropiezo. Entonces, bueno, para mí eso es lo que es un framework. Respecto a cuándo usar los frameworks, yo te digo, particularmente, apuesto 100% al uso del framework. Sin embargo, quiero más o menos, como no he podido identificar cuándo se debe y cuándo no, lo que hice fue, bueno, más o menos establecer ciertos parámetros que pudiesen influir en la decisión de si usar o no un framework. Entonces, ¿cuándo usar un framework? Generalmente lo que he conversado con mis colegas, lo que hemos coincidido es que para proyectos medianos o grandes. O sea, dependiendo de los requerimientos del proyecto, si se necesita incluir 3 o 4 componentes como mínimo, como por ejemplo componentes de seguridad, de enrutamiento, de conexión a múltiples proveedores externos, como por ejemplo Ready, RabbitMQ o Elasticsearch, lo que sea, o cuando se requiere manejar formularios, modelos, múltiples validaciones, etcétera, migraciones, por ejemplo, que esto es muy importante. A veces las migraciones son necesarias y a lo largo de que el software crece y evoluciona, nuestra estructura de modelos y de base de datos cambia, y tenemos que tener un sistema de migración. Entonces, cuando todas esas denotaciones son requeridas en una aplicación, pues oye, o sea, sin dudar alguna, tienes que usar un framework. O sea, no hay para dónde agarrar. Mi recomendación es utilizar un framework. ¿Cuándo no debería usar un framework? Bueno, yo en realidad no consigo una contra de no usarlo que sea muy de peso. Sin embargo, creo que, bueno, como comenté hace poco, si para usarlo necesito un proyecto mediano o grande, aquí sería para usarlo de repente un proyecto pequeño. Como por ejemplo, si vas a hacer un proyecto pequeño, como una landing page o una página de identidad corporativa o una aplicación mínima muy específica y sencilla, por ejemplo, no sé, generación de códigos de descuento, o no sé, una aplicación que recorra una base de datos y envíe un email a todos los usuarios que estén registrados. O sea, cosas muy puntuales. De pronto te puedo decir que aunque no quiere decir que lo vas a escribir todo a mano, puedes usar de repente librería. Ahora con esta moda, bueno, esta moda no, ya tiene tiempo, pero que se está usando y se está radicando cada vez más el uso de Composer, que es un gestor de dependencia, pudiese de repente requerir ciertos paquetes que te van a ayudar, o librerías mínimas que te van a ayudar a, de repente, sin usar un framework, a cumplir ciertas tareas de forma más rápida. Ya no, o sea, yo creo que todo llega al punto en el que no vas a tener que escribir todo desde cero, a menos que seas un freak que te gusta hacer las cosas por ti mismo 100%. O sea, yo soy de las personas que digo, no voy a reventar la rueda, hay que ser productivo, hay que tirar para adelante, hay que ser ágil y ofrecer soluciones lo más rápido posible, porque si bien es cierto, en este mundo tenemos bastante competencia y hay que moverse a la velocidad de la luz, sin dejar, obviamente, sin dejar de tener en cuenta que hay que proveer soluciones de calidad. Eso es otra de las cosas que un framework te garantiza, que como sigues un conjunto de normas y patrones, estás proveyéndole a tu cliente unas normas y una calidad o estándares que son aceptables ahora en este mundo de desarrollo. Otro de los puntos que también pudiese influir, aunque hoy en día con todos estos músculos que hay ahorita de hardware y de computación en la nube y todo lo demás, pero que pudiese ser un requerimiento de proyecto, es que cuando se requiera de un performance y una optimización de ejecución bastante alto, y que sabemos que los frameworks, sean el que sea, te hacen un overhead de la carga. Entonces, a veces puede ser que eso sea un requerimiento. Dice, mira, yo no necesito esto, vamos a usar ciertas librerías para cosas puntuales y ya. Sin hacer, porque sin tener autocarga de clases ni nada, sino las vamos ejecutando, las vamos incluyendo a medida que las requeramos y todo lo demás. Entonces, bueno, eso serían para mí las únicas o los únicos motivos por los cuales yo no usaría un framework. Sin embargo, particularmente les digo, yo siempre usaría un framework. Si sea para hacer una landing page, usaría un micro framework, algo pequeñito, y es a lo que voy. Por eso es que yo estoy casado con un framework como tal, pero tengo bajo mi manga par de frameworks que puedo usar para proyectos alternativos donde veo que de repente no es necesario. E incluso no siempre uso frameworks de este tipo, ¿no? Frameworks de desarrollo. También utilizo herramientas, dependiendo de lo que se necesite, que son herramientas que ya muchos de ustedes conocen, como por ejemplo WordPress o Drupal o Shopify o lo que sea, que a veces, dependiendo del requerimiento, es mejor tirar por ahí que construir algo desde cero, bien sea con un framework o sin un framework. Entonces, esa sería mi apreciación en cuanto a cuándo usar y cuándo no usar los frameworks. Mi experiencia con frameworks, bueno, yo comencé cuando salieron los primeros frameworks. El primero que tuve la oportunidad de probar fue el Symfony en su versión 1.4, el cual, bueno, la curva de aprendizaje era súper, súper larga y, bueno, fue un intento fallido para mí. Fue frustrante entrarle a Symfony, no entendía de qué iba ni cómo hacerlo funcionar. Yo recuerdo que en ese entonces había un proyecto que se llamaba Jovi, algo así, y de verdad no lo pude hacer andar y, bueno, desistí de la idea. En ese entonces se usaban muchísimo los foros y, bueno, trataba de pedir ayuda en los foros, la gente intentaba ayudarme, yo trataba de replicarlo en mi ordenador y nada, o sea, nada funcionaba. Es por lo que llegué a Codeigniter, que creo que también muchos de ustedes lo conocen. Es un framework súper ligero, no, es un conjunto de... Yo lo veo como más un conjunto de helpers y de librerías, más que como un framework, porque no... Bueno, le he perdido un poco la pista de cómo están ahora en las últimas versiones, pero recuerdo que en las versiones que yo lo usaba, que era la 1 y después pasó a la 2, era simplemente eso. O sea, no había muchas convenciones ni buenas prácticas. Es como les digo, como les dije anteriormente, dejabas un poco a libre albedrío al programador de usar esas librerías de la forma como mejor les pareciera. Entonces se mezclaban, a pesar de que usaba el patrón MVC o MVC, como se dice en otras partes, te dejaba a tu potestad dónde colocar cada cosa, cómo hacerla. Incluso a veces las lógicas de negocio las hacías donde no debías. O sea, no tenía esos filtros, vamos a decirlo de esta manera, para desarrollar una aplicación, vamos a decirlo así, bien robusta y bien hecha. Entonces, bueno, empecé a trabajar con CodeIgniter. De hecho, mi experiencia fue muy buena con el framework. Tengo muy buena apreciación. De hecho, sí me meto de vez en cuando a ver más o menos qué están haciendo. Veo que la comunidad, obviamente, en su momento, los que estaban detrás del proyecto entregaron esto a la comunidad. Desistieron de seguir adelante. Y, bueno, eso ahí hizo un retraso un poco del framework. El framework se quedó bastante atrás. Pero veo que todavía están activos en la comunidad. Siguen sacando release. Próximamente está saliendo la versión 4. Y, bueno, siguen metiéndole cosas nuevas. Pero, vuelvo te repito, está muy por detrás de lo que está marcando ahorita la tendencia de los frameworks. Posterior a eso, bueno, cuando salió la versión Symfony 2, tuve la oportunidad de empezar a trabajar con la versión 2 y, bueno, fue el cambio del cielo a la tierra. Y desde ahí entonces, bueno, me casé con Symfony. Es el framework que les comento que con el que llevo trabajando más de 6 años. Y de verdad que, bueno, súper enamorado de este framework. Yo considero que es un framework que está marcando la pauta y la tendencia actualmente. A pesar de que han salido otros frameworks que son bastante buenos y que han tratado de seguir los mismos lineamientos de Symfony y mejorarlos, obviamente. Pero a mi opinión particular, sigo pensando de que Symfony está en la cabeza. Posteriormente, bueno, hace un año, tuve la oportunidad también de trabajar con Laravel. Un proyecto que me salió particular. Y bueno, sí, mi experiencia fue muy buena con Laravel, sin embargo, todavía no me termina de gustar un poco las cosas como ellos lo hacen. La forma de hacer las cosas, la forma de implementar el sistema de rotamiento, el Eloquent y todo esto, a mí todavía no me termina de gustar mucho, por lo que, bueno, sigo pensando que Symfony para mí es lo mejor que existe. Sin embargo, como les comenté, yo los tengo, si tengo que usar Laravel por requerimiento del cliente, lo uso. Si veo que es un proyecto muy pequeño o algo que necesito matar rápido o sacar rápido, puedo usar CodeIgniter, porque de cierta manera lo bueno de estos frameworks como Symfony y Laravel, que creo que son los dos grandes que hay ahorita en el mercado, aparte de Zen Framework, que también creo que también se ha mantenido en la línea, estos frameworks te enseñan también a cómo hacia dónde debes ir tú como programador. O sea, más allá de que te facilitan las cosas, si eres de los como yo que consideran que la mejor documentación es lo que está dentro del código y te gusta trastear y meterte dentro del core de cada framework, te darás cuenta que vas a aprender muchísimo sobre cómo hacer las cosas. Entonces, cuando te devuelves, por ejemplo, a un framework como CodeIgniter, sabes que hay cosas que no vas a hacer, que hay cosas que es pecado hacerlo en cuanto a cómo debes implementar. Y bueno, de cierta manera vas a también a producir una aplicación óptima, pues. Entonces, yo recomiendo, yo por lo menos tengo, esos son mis tres frameworks que tengo como alternativas. Y por ejemplo, CodeIgniter, como les dije, lo utilizo para proyectos pequeños. Symfony es mi día a día para todo lo que tenga que hacer, y más ahora en su versión 4. Ya luego de repente hablaré de mi experiencia entre todas las versiones, porque sí es cierto que Symfony ha tenido sus altos y bajos, pero ahora mismo está en el tope de la ola, en la cresta de la ola. Y con la versión 4, bueno, se la comieron, y particularmente considero que para todos mis proyectos estoy usando eso. Y Laravel, bueno, lo uso para de repente, en un caso particular que un cliente me lo pida, o que de repente vea que Laravel implementa alguna cuestión, o hay alguna librería de Laravel que permite usar, que yo pueda usar para satisfacer las necesidades, bueno, pues tiro para adelante con Laravel. Entonces, esos son mis tres proyectos que tengo en la manga. ¿Qué otra cosita quería comentarles? Mi opinión particular sobre Symfony, como les digo, tengo 6 años trabajando con Symfony y actualmente todo lo que es la versión 4 con este tema de que se ha convertido en un framework súper ligero y súper veloz, debido a que lo están optimizando para la creación de microservicios y de API, considero que es recomendable que cualquiera de ustedes que tenga la oportunidad de tocar ese framework lo utilice y vean que lo que estoy diciendo no es mentira. Se ha convertido en un framework super, bueno, con el paso de los tiempos se ha convertido en un framework desacoplado, y eso ha generado la flexibilidad brutal para incluso si no te gusta cómo está hecho cierta forma o la estructura de directorio o dónde se almacena tal información o lo que sea, Symfony tiene la peculiaridad y la flexibilidad de que tú puedes a acomodarlo a tu gusto sin salirte de los parámetros, como te digo, que ellos están planteando. Aparte, al ser desacoplado, eso me deja mucho que decir, porque Symfony permite acoplar cualquier componente que esté por fuera. Prácticamente con pocas líneas de código puedes crear tu propio componente, o tu propio vendor que implemente un componente externo y meterlo dentro, inyectarlo con todas las herramientas que te provee Symfony dentro de tu aplicación de forma muy fácil, como te digo, sin reinventar la rueda y añadiendo siempre funcionalidad. O sea, Symfony es un conjunto, yo lo veo como una navaja Swiss Army, es un conjunto de herramientas que tú vas a usar y la vas a conjugar para desarrollar los componentes o los módulos que te requiera tu proyecto. Entonces, eso de verdad no tiene precio. O sea, yo apuesto 100% Symfony y los invito a que, si pueden, también yo tengo en mi blog, visiten mi blog para que vean ciertos contenidos que he puesto sobre la creación de APIs y todo lo demás. Mi blog es franciscougalde.com. Los invito para que lo visiten y echen un ojo a algunos de los artículos. Sí es cierto que lo he tenido un poco abandonado por cuestiones de trabajo, pero me estoy planteando, a la par de que estoy haciendo este podcast, empezar otra vez a generar contenido dentro del blog. Y bueno, por último, hablando de este tema de que Symfony es desacoplado, quería comentarles de que, como sugerencia, y es lo que he estado invirtiendo en estos últimos 12 meses, este último año, he estado enfocado en lo que es la arquitectura de software. Estoy de cabeza estudiando lo que es la arquitectura hexagonal, lo que es la arquitectura Domain Driven Design y todo lo que son los patrones que se meten dentro de eso. Bueno, obviamente ya manejaba algunos, como por ejemplo Solid, ya lo manejaba, pero hay otros como lo que es el CQRS, que es el Common Query Responsibility Segregation, el Event Sourcing también, y bueno, he estado metido con eso y la peculiaridad que tiene esto es que te permite usar un framework, pero desacoplando tu core o tu domain, o sea, tu dominio, o sea, tu lógica de negocio la proteges del framework, vamos a decirlo de esta manera. ¿Qué se refiere a protegerla? Bueno, que hoy en día, como muchos dicen, dicen que los frameworks son una moda. Hay frameworks que han nacido y a los 2 años, 3 años han dejado de un lado. Yo recuerdo Kobana era un fork de Codeigniter y murió a los 2 años, a los 3 años, o sea, no duró muchísimo. Y entonces, en vista de eso, que han sido como que experimentos y nos obligan a meternos, entonces desarrollamos aplicaciones con eso, de repente el framework muere y ya no hay más, ¿cómo se diría?, soporte para el framework, nos quedamos nosotros como que guindados. Aunque Symfony ya tiene una trayectoria de más de 10 años, yo considero que, a pesar de eso, de que ya es una empresa sólida, y más ahora que pasó a ser una empresa, que está ahora sí manejándose como una empresa, yo considero que debemos también de igual manera protegernos de eso, porque no sabemos si el día de mañana eso pueda cambiar. Y por eso que les recomiendo la incorporación de una arquitectura que te permita proteger tu dominio, o sea, toda tu lógica, que no dependa 100% del framework y que puedas separarlo en unas capas que propone la arquitectura hexagonal, de forma de que todo lo que tenga que estar relacionado con el framework va a estar aislado de lo que es tu lógica de negocio. El día de mañana, si Symfony muere, o el árabe, lo que sea, todo eso te lo puedes llevar y arrastrar a cualquier otro framework, o si ya no lo quieres usar en un framework, lo puedes usar en una librería, pero ya toda la implementación, todo ese arduo trabajo que hiciste para la lógica de negocio, el dominio, las validaciones, las excepciones, los requerimientos, todo ya está protegido y no está dependiendo de un componente de Symfony como tal. Entonces, te vas a aprovechar de los componentes de Symfony en una capa superior, pero ya lo que está en el fondo, lo que está dentro, en el núcleo de tu aplicación, va a ser 100%, vamos a decirlo así, PHP nativo, por decirlo de esta manera, ¿no? Aprovechando lo mejor de PHP. Al principio del podcast olvidé comentarles que yo soy desarrollador PHP. Les pido perdón, yo soy desarrollador PHP hace más de 12 años. Y bueno, el podcast va a estar orientado sobre todo a esta tecnología y lo que está a su alrededor. También voy a tratar de tocar temas de frontend, que también me he dedicado al área del frontend también en varias oportunidades, sobre todo con Angular y con Vue.js. Y bueno, cuando tenga chance también les voy a estar hablando no me voy a olvidar de la parte del frontend, que también creo que es importante porque es otra pieza más de todo lo que es el desarrollo de software. Y bueno, esto es lo que quería comentarles en este podcast. Espero que haya sido de bastante utilidad para ustedes. Si tienen alguna duda, bueno, no duden en escribirme a través de mi cuenta de Twitter, @fjugaldef. Bueno, es todo por ahora. Hasta un próximo episodio.